Mucho. ¿Cuánta
Es
lleva
verdad,
Marina?
sí, es que con los gestos, con los gestos se puede llegar, se puede mover uno por
Sí,
el mundo perfectamente,
eso,
con la
eso es
mímica
cierto.
y sobre todo en los bares te pueden entender en todos lados.
El fútbol y la risa son universales.
Sí,
Y oye, me
total.
queda preguntarte una cosa, que tenías un proyecto o tienes un proyecto todavía ahí en la manga que ha frenado toda esta crisis, pero que nada va a ver la luz, ¿no?
Sí, mira, justo la semana que empezó el estado de alarma, tenía dos estrenos, dos películas que tengo pendientes de estreno. Una es una comedia de Telecinco, se llama Operación Camarón, que ha pasado el estreno al 11 de septiembre, han pasado el estreno por todo esto. Y luego la otra película que íbamos a presentar en la inauguración del Festival de Málaga, que es Ofrenda a la Tormenta, que es la tercera parte de la trilogía del Baztán, que son dos películas que ya se han estrenado, que están funcionando muy bien, por cierto, ahora mismo en Netflix, que acaban de subirlas. Y la tercera parte, Ofrenda a la Tormenta, también estaba pendiente de estreno en esa semana y también se ha atrasado por este tema. Así que cuando salga de todo esto, tengo dos películas que estrenar todavía.
Pues habrá que estar pendientes y habrá que, por supuesto, todos los redactores de Radio Marca y todos los oyentes de Radio Marca, a ver a Nene, que es un tipo fantástico y que nos hace mucha gracia verte y ahora también nos hace mucha ilusión verte actuar. Nene, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca y que
Un
mucha
placer, como
inspiración, que
siempre.
yo no sé si en este
Tío, pues
confinamiento.
es algo que yo creo que todos los artistas nos ha pasado, porque yo hablo con más compañeros y a muchos nos ha pasado que decíamos, bueno, en este parón vamos a ver si sacas material nuevo, vamos a escribir. Yo tengo un guión de una película que estamos escribiendo también a medias y demás, y bueno, con este tiempo me voy a poner. Pero, tío, todo esto ha sido tan, tan raro, tan chocante todo lo que nos ha pasado, esto que no lo habíamos vivido nunca, que no tenía la mente para concentrarme y no he sido capaz de hacer nada productivo en todo lo que llevamos de encierro. Nada
Cero.
productivo. Ver películas, leer mucho y ver series. Productivo, nada. O sea, nada
Bueno,
porque
pasamos.
no me concentraba, tío, y no me era posible.
Es normal, es cierto,
Sí,
es
esto yo creo que
lícito y lógico.
nos ha superado, a mucha gente nos ha superado y yo soy uno de ellos, me ha superado. No me entraba en la cabeza tanta gente muriendo, amigos, conocidos,
Y
implicados
sobre
en
todo,
esta
Nene,
movida.
yo creo que no me entraba a mí en la cabeza alegrarme de una mañana levantarme con 100 fallecidos. Es
Claro,
decir, no que me
efectivamente.
alegre de que hayan fallecido, sino por la reducción de las cifras. Pero es que 100 fallecidos son muchos.
Claro, sí, son muchísimos y ya a partir de la tercera semana ya hablábamos de un número de fallecidos como si fuera algo normal. Ya, fíjate hasta qué punto nos ha trastocado esto, que dentro del shock ya bajaban los muertos y decía, bueno, solo ha habido 800 muertos hoy, solo. O sea, es una auténtica locura. Si te paras a pensarlo bien, es una auténtica locura y así nos ha pillado a todos, que no sabemos por dónde cogerla, porque nos ha pillado a todo el planeta sin estar preparados para algo así.
Desde luego que sí. Nene, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Otro para vosotros, gracias por llamar, un beso.
9:03 en la península, 8:03 en la comunidad canaria. Pausita y seguimos avanzando en este marcador de Radio Marca.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, a Farah Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Marcador con Pablo Parra.
Fuimos los mejores, los bares no se
cerraron. Radio Marca, pasadas las 9, toca hablar de cuando fuimos los mejores, y hoy es martes, así que se lo dedicamos al fútbol internacional. Está por ahí David Fer. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Tal Pablo, buenas tardes, buenas noches.
Ahí andamos, ¿no, David?
En la frontera, en el límite.
Sí, ya empezamos, como todos los veranos, a no saber si hay que decir buenas noches o buenas tardes.
Buen día.
Peor.
Bueno, pero el día no, es todo...
buenas noches, David Fer.
Venga,
buenas
dale.
Noches. Así. Hola, David Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Alberto López Frao, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pablo, muy buenas noches.
Y, David Fer, hoy vamos a hablar de uno de los campeones de Europa que sé que más ilusión te hace ver en el palmarés de la Champions cuando uno lo consulta.
Sí, eso es. Vamos a hablar del Estrella Roja, campeón de Europa en 1991, el último equipo de la Europa del Este capaz de proclamarse campeón de la máxima competición continental, y también lo hace en una fecha bastante sensible y significativa. 1991 está a punto de saltar por los aires el concepto que teníamos de Europa en ese momento, una Europa dividida por el Muro de Berlín, una Europa frente oriental basado en el comunismo, en el Pacto de Varsovia, un frente occidental en el capitalismo, que eran dos modelos de los enfrentados, con Yugoslavia siendo un poco la puerta entre ambos mundos, siendo un país un tanto peculiar que había vivido un sistema diferente con Tito, una dictadura diferente de distintos estilos, pero que en esos años ya estaba a punto de saltar por los aires y de convertirse en varios estados independientes, ¿no? Y justamente, a pesar de que el fútbol yugoslavo siempre se trazaba paralelismos con Brasil, era la Brasil europea y la Brasil no ganadora del otro lado del Atlántico, en el fútbol esta comparativa tenía muchísimo sentido, pero los equipos yugoslavos o la selección yugoslava siempre acababa estrellándose en el momento decisivo, y justo cuando Yugoslavia está a punto de desaparecer, Estrella Roja va y consigue un éxito mayúsculo para el fútbol del que en ese momento era su país, que es esta Copa de Europa de Estrella Roja, que está en el palmarés y que nos recuerda que en otra época hubo otra Europa y que ahora es muy difícil que volvamos a ella. Un equipo que es bastante joven en su confección, digamos, su once típico tiene a jugadores muy, muy jóvenes. Es un equipo que consigue el éxito con el entrenador que no se esperaba que lo consiguiera, porque Petrovic es el entrenador campeón de Europa y no Sekularac, leyenda de Estrella Roja, que abandonó el club porque la temporada anterior se lió a golpes con un árbitro en una remontada en Copa de la UEFA ante el Colonia, y es un equipo que toca la gloria y jugando muy bien, a la contra y con estilo, con técnica.
Alberto, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a ti a la cabeza de esa Estrella Roja? No digo el mejor, sino el primero, en la génesis de esa todavía Copa de Europa.
En la génesis me remonto 3 años para el primer recuerdo, a la temporada 86-87, que se enfrenta contra el Real Madrid en cuartos de final de la Copa de Europa. Es una eliminatoria preciosa. El Madrid pierde 4-2 en Belgrado, remonta 2-0 en el Bernabéu, y es la génesis de ese equipo. Hay jugadores veteranos que ya no están en el campeón de Europa. Milan Jankovic, que se fue al Madrid precisamente después de aquella eliminatoria. Brakun, un centrocampista que fichó por el Elche. Pixi Stojkovic, que después eliminaría a la selección española en el Mundial 90. Son jugadores que están en la génesis del equipo, en la creación. Después no están en el equipo campeón, pero se veía venir. Estaba ya Stojanovic en la portería, estaba un jovencísimo Vladimir Jugovic, es un equipo al que se le ve un pozo ya en Europa. Había varias leyes, varias normas en el fútbol europeo que beneficiaron bastante a los equipos de la Europa del Este. La primera eran normas internas de cada país, que los jugadores no podían abandonar el club hasta los 28 años. Estaba comentando ahora David, y es verdad, un dato muy curioso, que era un equipo muy joven y además muy curioso porque las estrellas eran los jóvenes, los jugadores veteranos eran los jugadores de acompañamiento, pero sin embargo le daban esa madurez, ese pozo que fue clave para que fueran campeones de Europa en el 91, pero las estrellas del momento, Panchev, Prosineski, Savicevic, Mihailovic, eran todos jugadores menores de 22 años, 23 años, 24 años, que después explotaron en grandes equipos europeos, pero en ese momento eran las grandes estrellas de Estrella Roja.
David Fer, en cuanto a las eliminatorias, es cierto que todos yo creo que nos acordamos de la final, todos hemos revivido y visto cómo fue aquel partido, ¿no? Porque es el que pasa la historia, pero el desarrollo de aquella Copa de Europa para la Estrella Roja también tiene momentos muy importantes a nivel futbolístico, que luego iremos con el componente social y político, que creo que también añade muchísima mística a lo que consiguió este conjunto.
Sí, efectivamente, cuando se hace referencia a la final de Bari, a la final de 1991, normalmente se hace de forma despectiva porque se la considera la peor o una de las peores finales de la historia de la Copa de Europa, una de las más aburridas, una de las más sosas, sin ocasiones. El Olympique de Marsella dominaba con la pelota y Estrella Roja se protegía de manera descarada, intentaba evitar cualquier tipo de peligro y salir solo al contragolpe. Ya hemos dicho que era un equipo principalmente contragolpeador y no quería asumir ningún riesgo cuando estaba tan cerquita de un éxito tan grande como es proclamarse campeón de Europa, y por tanto esa final ante el Olympique de Marsella quizá no sea la mejor representación de lo que fue aquel Estrella Roja de Ljupko Petrović. Pero en el camino, como bien dices, hay momentos muy llamativos. Para recordar las eliminatorias, en la primera eliminan al Grasshopper suizo con bastante suficiencia, sobre todo en el partido fuera de casa en Suiza. En los, digamos, octavos de final les toca el Rangers, y para que te hagas una idea, Graeme Souness, que era el entrenador del Rangers, mandó un emisario a espiar, o bueno, a hacer informes en aquel momento de Estrella Roja, y cuando volvió le dijo a Souness que estaban fastidiados, vamos a decirlo suavemente, y efectivamente en Belgrado 3-0 y la eliminatoria ya quedó prácticamente encarrilada. Después le tocó el Dinamo de Dresden, que competía ya con Alemania unificada, pero como último campeón de la Alemania Oriental, o uno de los últimos. Se deshizo con cierta suficiencia también en cuartos del Dinamo, y en semifinales tocó el Bayern. Y esa quizás sea una de las eliminatorias más bonitas, emocionantes, que se ha vivido nunca en la Copa de Europa, como perfecto contrapunto a lo aburrida que luego sería la final, porque se produce primero el partido en Múnich, gana de visita Estrella Roja 1-2, con un gol bastante bonito en su composición, el que acaba marcando Panchev, y luego en el partido de vuelta, Estrella Roja lo ve todo hecho cuando marca en una falta que tiene un desvío, un gran lanzador por otra parte de pelota parada, como todos conocemos y ubicamos a Sinisa Mihailovic. Pero en la segunda mitad el Bayern, aprovechando ese carácter un poquito pasivo de Estrella Roja, se va metiendo en el partido. Augenthaler pone el 1-1, Bender pone 1-2 por delante al Bayern y está cerquita la prórroga. Y gran parte de ese equipo confesó años después que si ese partido va a la prórroga, Estrella Roja no llegaba a la final de Bari. Pero en una de las últimas jugadas del partido, ya desesperada, acaba llegando un centro que precisamente no es que sea demasiado bueno, ¿no? Desde la parte izquierda, de Sinisa Mihailovic, y ete aquí que Augenthaler, en un intento de despeje, pues se marca uno de los autogoles más raros y vistosos de la historia de la Copa de Europa, y Belgrado estalla, el Maracaná estalla y se rebosa la felicidad porque Estrella Roja está en la final, ¿no? Así que es un camino de bastante suficiencia hasta las semis. En semis toca el Bayern y protagonizan una de las eliminatorias más bonitas que se recuerdan, y luego en la final de Ibarri pues sencillamente ponen el oficio para defenderse, protegerse y saber competir. Un oficio que venía trabajado ya de las etapas anteriores con Rekularac, porque hay que reconocer que en ese recorrido que hacía Alberto antes, le pone las cosas difíciles al Real Madrid en el año 88, pero es que en el 89 se lleva a los penaltis al Milan de Sacchi, que acabaría siendo campeón. Con lo cual, algo de experiencia en lo de saber aguantar había, y se nota claramente en esta Estrella Roja campeón.
¿Cómo definirías a ese equipo, Alberto, sobre el campo? ¿Qué recuerdo guardas tú tácticamente de aquel Estrella Roja?
Pues un equipo mixto, un equipo que en los partidos importantes solía marcar al hombre, lo hizo en la final con tres marcas individuales, con Savanadovic, con Abedi Pelé, con Najdowski, con Papen y con Marovic, que ese día circunstancialmente fue lateral izquierdo con Chris Waddell, las tres principales estrellas de Olympique de Marsella, y después daba rienda suelta al talento de medio campo hacia adelante. Jugovic era el pivote, después en el Atlético de Madrid, en la Juve, lo vimos más como un centrocampista con capacidad para llegar, pero en aquellos años, cuando Milan Jankovic se va al Madrid, empieza a salir Jugovic y en esos primeros años juega más como mediocentro defensivo. Sinisa Mihajlovic no es un jugador tan de banda como recordábamos, juega un poquito más por dentro, de interior. Le da muchísima libertad a Prosineski y a Savicevic, que flotan mucho. Vinic era un jugador con mucha capacidad para ir y venir cerca de la banda derecha y arriba con Pančev. Las posiciones tácticas no eran tan rígidas como podemos conocerlas ahora. Había mucha libertad. Se marcaba al hombre, pero, como decía David antes, se jugaba a la contra también. O sea, al final era un equipo con bastantes recursos tácticos y Petrovic eso lo trabajaba muy bien. En la final llamó mucho la atención. Hay que destacar que la final la juega ante el Olympique de Marsella de Raymond Goethals. Raymond Goethals probablemente sea uno de los mejores técnicos de la historia menos reconocidos. Y me explico, se habla muy poco, creo, para lo bueno que fue Raymond Goethals. La frase no es mía, se la escuché a Maldini, pero la verdad es que me encantó. Era un equipo, aquel Marsella, que ponía los centrales en el centro del campo, achicaba el espacio, ahogaba al rival. De hecho, en la final, Prosineski, que era un jugador al que le costaba mucho soltar la pelota, muchas veces... porque no la soltaba, caían en fuera de juego Pančev, Savicevic, Mihajlovic. Eso lo trabajó muy bien el Marsella. Ya lo había hecho Goethals con el Standard de Lieja, que pierde la final de la Recopa con el Barça, y se lo haría al Milan en la final de la Champions del 93, esa victoria con el gol de Bolí. Por lo tanto, fue un gran entrenador, y lo comentaba antes David, esa Estrella Roja sabía sufrir, y probablemente la capacidad para sufrir se la daba Stojanovic, el portero, que tenía mucho oficio, Najdowski, que era un marcador muy, muy, muy farragoso, Savanadovic, que lo mismo te jugaba en una banda, la semifinal ante el Bayern te la puede jugar de central, después aparece en la final jugando de lateral derecho, Marovic de central y la final te aparece de lateral izquierdo, Belodedici, que en la Liga Española no triunfó especialmente, en el Valencia fue muy criticado, en Pucela, en el Valladolid, creo que jugó un poquito mejor, era un libre que salía muy bien jugando desde atrás, por lo tanto los centrales no salían al pelotazo, salían jugando. Será un equipo capaz de salir jugando, capaz de tirar contras, a la vez de retener un poquito el balón, de eso se encargaba Prosineski. Difícil de encasillar ese equipo tácticamente, pero como bien veis, con muchísimos registros.
De hecho, decía Jonathan Wilson en su libro Behind the Curtain, que es una radiografía maravillosa de Europa del Este y su fútbol, lástima que solamente esté en inglés, habla de este equipo y lo define como uno de los que mejor combinó elementos que más quiero ver yo en un equipo al que apoyo: brillantez técnica, fluidez, capacidad para tener momentos asombrosos, organización suprema, cinismo y un penetrante sensación de fragilidad mental. Creo que es un poquito lo que refleja perfectamente a este equipo, que estaba formado por talentosos, pero talentosos auténticos, porque lo que hace Savicevic llevando la pelota al pie en esa Copa de Europa, siempre conduciendo hacia adelante y solamente pudiéndole frenar cuando le derribabas, era increíble. Prosineski venía de ser declarado el mejor jugador joven del Mundial de Italia 90 y era un mediapunta con una capacidad maravillosa para gestionar la pelota, a veces un poquito chupón, es verdad, pero sí. Es que merecía la pena que él intentase cosas. Luego tenías a Vinic, que no es tan bonito de ver, pero él mismo, orgulloso de él, se define a sí mismo como el jugador más rápido de toda Yugoslavia, lo cual para un equipo contragolpeador va bien. Y luego Pančev, bueno, no es que fuera un delanterazo, pero cumplía su cuota goleadora, intentaba volver locos a los centrales, por ejemplo al Bayern de Hein, que es que le pone a Urgenthaler de marcador y demás, bueno, pues logra más o menos zafarse de él, tener sus ratitos. Mihajlovic estaba lejos de ser ese defensor que vimos luego en el fútbol italiano, era casi casi un extremo, como decía antes Alberto, y luego atrás Belodedici es un central de una elegancia mayúscula, lento, eso sí, pero de una elegancia brutal, el jugador rumano más laureado de la historia, y Stojanovic, el típico portero que siempre tiene Estrella Roja, que cuando sale a Europa te cumple y es fundamental su seguridad.
Yo quiero también hacer hincapié, Alberto, he estado un poco buceando, ¿no?, en lo que tanto se dice como los archivos de vídeos que hay de aquella época. Tu colección de partidos entiendo que es bastante más amplia que la mía en referencia a la Estrella Roja, pero sí que daba la sensación de que tenían el carácter yugoslavo aquel equipo, aquel Estrella Roja, ¿no? Luego lo hemos visto en la Croacia, que es subcampeona del mundo en el año 2018, es decir, hace dos años, con ese carácter, ¿no?, de saber sufrir, pero yo creo que aquel Estrella Roja tenía esa capacidad y que ese carácter de un pueblo que se encontraba en un contexto político muy complicado se vio también reflejado en un equipo de fútbol.
Sin duda, y eran jugadores con una personalidad muy marcada. A Mihajlović se lo vimos después en la Serie A, en el Inter, en el Lazio, se lo vemos como entrenador en la actualidad en el Bolonia, superando además un trance personal de momento muy importante de salud, y es una persona con un carácter muy fuerte, lo era como jugador. Vinic lo acaba de comentar David, es verdad que se quería mucho a sí mismo, no sé si era el jugador más rápido de Yugoslavia, pero era un jugador con una capacidad y un amor propio para ir y venir e intentar atacar la jugada desde atrás, tremenda. Belodedici, yo me acuerdo de Mestalla pitándole en aquel momento Luis Casanova y él pidiendo el balón una y otra vez para salir jugando. Robert Prosinecki llegó al Madrid, Ramón Mendoza tuvo que mover Roma con Santiago para poderle sacar de Yugoslavia porque no tenía los 28 años, evidentemente lo consiguió, y nada más llegar al Real Madrid sufrió un calvario de lesiones tremendo durante las tres temporadas que fue jugador del Real Madrid, pero yo me acuerdo además que cogió miedo a tirar, él tenía una rotura de fibra recurrente en el cuádriceps de la pierna derecha, la rotura se abría una y otra vez, pero él pedía la pelota permanentemente, es verdad que no tiraba, la gente le silbaba, pero Prosinecki la pedía una y otra vez, es verdad que era muy chupón y claro, al haber perdido la confianza, pues ralentizaba más aún el juego, que fue el principal motivo por el que no triunfó en el Madrid, la clase, la calidad estaba intacta, pero claro, al no chutar fuerte, aquello en el Bernabéu se generaba un murmullo que al final hizo mucho daño. Jugovic, vimos de lo que fue capaz. Al Atlético de Madrid llegó un poquito tarde, pero en la Juve fue campeón de Europa. Centrocampista, un todocampista, para definirlo mejor. Y luego jugadores, lo estabas diciendo tú ahora, Pablo, con ese orgullo de la ex Yugoslavia, ¿no? Esos jugadores que competían de maravilla, se lo hicieron pasar muy mal a Argentina en el Mundial 90 en cuartos de final. Como anécdota, Savanadovic, que hizo la marca individual en la final a Bedi Pelé, fue expulsado en aquel partido del Mundial 90, en aquel Yugoslavia-Argentina, por hacer una marca individual a Maradona, le estuvo pegando todo el partido, pero eran jugadores recios. Y luego en la Liga Española tuvimos a Vlada Stošić, que es uno de los mejores lanzadores de faltas que han pasado por España, ex jugador del Real Mallorca, ex jugador del Betis. Tuvimos a Mirola Radkovic en el Celta de Vigo, un jugador zurdo que de medio campo bastante bueno, que en aquel equipo era un jugador más residual, pero estaba en aquella plantilla. Y vimos a Vladan Lukic, que tuvo un paso por un Atlético de Madrid complicado, temporada 92-93, 93-94, un Atlético que peleaba por no descender. Pero bueno, tuvimos un ejemplo de tres futbolistas, además en la Liga Española, de aquel equipo. Así que sí, coincido plenamente con vosotros en que eran futbolistas de carácter y lo han demostrado todos a lo largo de su carrera.
Sobre lo de ser recio, sí. Pablo, es importante la figura de Marovic, que era un jugador que, como en general todos los defensas de ese equipo, estaba dispuesto a jugar en cualquier posición. Y luego del otro central habitual, Belodedici, se recuerda poco, pero tiene dos Copas de Europa, no una, tiene dos. O sea, tiene esta con Estrella Roja en el 91, pero ganó la de Steaua de Bucarest 86 en el Sánchez Pizjuán ante el FC Barcelona. Y hay un misterio también que rodea un poquito a este equipo y que, buceando un poquito en la prensa serbia, todavía sigue sin resolver. Y es por qué Radinovic no juega la final. Radinovic era el lateral derecho titular de este equipo. Era un hombre de bastante proyección ofensiva, capaz de dar asistencias, un lateral pues ya bastante moderno, llegador, centrador, se compenetraba bien con Vinic, le servía buenos balones a Panchev, bueno, un lateral con cierta presencia en las dos áreas, se puede decir. Y en la final desaparece. Y aquí hay muchas teorías. Él dice que no fue un tema de tarjetas, que era muy difícil contarlas como hacemos ahora los ciclos de sanción, sino que fue porque se lesionó en el penúltimo entrenamiento antes de la final. Estrella Roja estuvo como una semana antes en Bari preparando la final. El caso es que luego llega Vinic y te dice que él preguntó y que como que no se lo dejaron muy claro y que no se acabó de creer del todo que Radinovic estaba lesionado. Y lo que se acaba diciendo al final como consecuencia y como tercera teoría es que en este caso el entrenador, por ese enfoque tan conservador que tenía, para la final, para acabar de encerrarse de todo ante el Olympique de Marsella, Radinovic le parecía demasiado ofensivo, así que se lo quitó de en medio, cambió de banda a Savanadzovic, que podía jugar en cualquiera de los dos perfiles, sacó a Marovic, que era un central, al otro lateral y por tanto jugó con el lateral menos ofensivo de los dos y con tres centrales en defensa, todo para protegerse de un Olympique de Marsella que, aunque tuvo mucho balón, apenas pudo hacerle daño. Siempre quedará ahí ese halo de misterio muy típico también del fútbol del Este, porque hay gente que entra, que luego sale, que desaparece, que tal, pero es uno de los misterios y de las anécdotas que también acompaña esta Estrella Roja del 91, porque Radinovic desapareció de la final.
Y David Fer, yo quería preguntarte también, evidentemente, porque todo esto viene también, yo creo que en un contexto en el que vimos el divorcio total de Drazan Petrovic y Vlade Divac, un incidente con una bandera de Croacia, un contexto social en una Yugoslavia en fase de extinción, en un proceso muy, muy complicado, ¿no? También para Europa, y justo va un equipo yugoslavo y gana la Copa de Europa. Yo creo que eso también fue un mensaje de morir matando, ¿no?
Sí, porque además es que Yugoslavia había perdido finales de Eurocopas, finales de Juegos Olímpicos, siempre había sido uno de esos equipos, selecciones, países que mandan clubes a Europa, de los que tienes que estar muy pendiente, porque pueden hacer grandes cosas, pero en el momento decisivo la liaban, ¿no? Como Partizan en la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid, que la sigue reclamando, y hace poco fue el aniversario. Sigue reclamándola porque considera que se arbitró en su contra, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que este equipo consigue el éxito en el momento más raro, digamos, desde el contexto histórico, porque Yugoslavia estaba a punto de saltar por los aires, iba a venir esa patada de Boban, que fue el inicio de la guerra, digamos, en el fútbol, la disolución de Yugoslavia, el conflicto armado y, desgraciadamente, tantas y tantas muertes que perdieron personas que perdieron la vida por las causas nacionalistas y religiosas que se llevaron al extremo en esa tierra balcánica. Pero este equipo denota también algo que en general sucede en toda Europa del Este. En los últimos años del comunismo, todos los países del bloque socialista en Europa consiguieron sus mayores éxitos futbolísticos. Y en el caso de Yugoslavia es esta Estrella Roja, que tenía, pues por ejemplo, Pančev, el delantero centro, Macedonio, Mihajlović, una de las piezas claves en el ataque junto con Jugović, los dos son serbios. Prosinecki era croata, Savicevic, que era un genio, era montenegrino, Zabanajovic era bosnio, y había una perfecta armonía entre ellos. Y Stojanovic alguna que otra vez se ha lamentado de ¿qué hubiese podido pasar si no estalla la guerra con aquel equipo? Una pregunta en cierto modo también recurrente con la selección de vez en cuando. La temporada siguiente ya tienen que jugar de local fuera de Belgrado porque ya está en desarrollo la guerra, y a pesar de que rozan la final de la Champions con ese formato raro de grupos, no la acaban de conseguir. El caso es que todas las naciones estaban representadas y esta Estrella Roja bebía de la selección absoluta de Yugoslavia, que había hecho buen papel en el Mundial de Italia 90, y que antes, en el 87, había sido capaz de ganar un Mundial juvenil con todas las nacionalidades bien mezcladas y con mucho talento joven, que a fin de cuentas también era una seña de este equipo.
Alberto, de hecho, Pablo, ¿te queda algo en el tintero?
Sí, lo que comentaba David, la selección yugoslava, con la base de esa Estrella Roja, se clasifica para la Eurocopa del 92 por delante de Dinamarca, Irlanda del Norte, Austria e Islas Feroe en el grupo. De aquel equipo en la Eurocopa hubieran estado seguro Pančev, Prosinecki, Savicevic, Mihajlović, Jugović y, me atrevo a decirte, Stojanovic como tercer portero probablemente. Y llega en mayo del 92 el embargo, la suspensión, y la UEFA ya de oficio no permite a Yugoslavia disputar la Eurocopa, y juega Dinamarca y el resto es historia, ¿no? Dinamarca fue segunda del grupo, estaban en la playa y terminan ganando la Eurocopa. Yugoslavia había llegado como una de las principales favoritas a aquel campeonato de Europa.
Desde luego que sí. Luego es verdad que vimos también en el 98, con aquella actuación colosal de Croacia en el Mundial de Francia, en una especie de reválida casi. En cierto modo, es verdad que la causa política es muy diferente, pero bueno, en definitiva, pues se vio de alguna manera, ¿no?, aquella herencia. Luego también vendría Peđa Mijatović, otro yugoslavo que finalmente pues no pudo jugar, evidentemente, con Yugoslavia en aquel contexto, pero en definitiva un montón de jugadores de aquel conjunto. ¿Te queda a ti algo en el tintero, David Fer?
Te iba a comentar que jugadores sí llegaron, pero un problema bastante notable con los clubes.
Obviamente la economía de la liga, la economía de los países que salían de la guerra de Yugoslavia, pues estaba muy debilitada y eso llevó a un paréntesis enorme. Por ejemplo, Serbia no estuvo representada más en fases finales de Champions hasta entrados los 2000 con Partizan. En Croacia hemos visto al Dinamo de Zagreb, pero no ha hecho grandes cosas. El Maribor en Eslovenia, otras repúblicas están ya perdidas. Con lo cual, bueno, pues esto nos refleja que estos clubes ya no tienen posibilidades reales de hacerse con la Copa de Europa, y es una lástima que cayera el muro de Berlín físico, pero se levantara otro mental o económico que impide que Europa avance a la misma velocidad.
Pues hasta aquí el Cuando Fuimos los Mejores en el día de hoy, aquel Estrella Roja que se proclamó campeón de Europa, de la Copa de Europa, valga un poco la redundancia. El fútbol fue generoso con el conjunto que se pronuncia así, David Fer, que esta tarde llamaba yo a Alberto para comentarle un poco la idea que tenía y no era capaz de decir Svena Zvezda, ¿o cómo es?
Servena Zvezda.
Servena Zvezda.
Da, eso es.
Uf, complicado.
Ya, ¿eh? Ya te he dicho que el maestro era David y yo no me atrevía ni a pronunciarlo.
Sí, no, de pero... hecho, Alberto, he de decir que cuando el Estrella Roja tiene un buen equipo de baloncesto, juega, ¿sí?, en Euroliga, y cuando hay un partido, no sé, Barça-Estrella Roja, cuando doy paso al campo, por ejemplo, a Rulo, Estrella Roja-Barça, Rulo, y me mira mal David Fer, porque no digo el Servenas Besdas, entonces se medio enfada conmigo, luego se le pasa, pero al principio se enfada un poco.
Que no me enfado.
Que no, bueno, es verdad, es verdad. Me mira y me dice, dilo bien, con buen rollo.